Vamos a buscar nuestras Biblias, libro de Primera de Pedro y puestos de pie a leer el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, puestos de pie. Primera de Pedro, el capítulo 1. Ustedes siguen con sus vistas la lectura comenzando en el versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, o el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como leímos en la lectura del Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo le advirtió y le profetizó a Pedro que le negaría tres veces antes de que cantara el gallo. Pero también le dijo que él había rogado por él para que su fe no faltara. Y le dijo también estas palabras: y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y así sucedió. Pedro negó al Señor tres veces, pero su fe no faltó. Y también, por supuesto, se volvió al Señor, se arrepintió y se reconcilió con el Señor y obedeció al Señor, fortaleciendo, confirmando a los hermanos, predicando, lo leemos en el libro de los Hechos, enseñando, pero también escribiendo dos libros, dos cartas, las cuales conocemos como la primera y segunda epístola de San Pedro Apóstol. Y estamos estudiando Primera de Pedro, un libro que fue especialmente escrito a hermanos que estaban sufriendo, estaban siendo atribulados. Dice en el capítulo 4 que estaban pasando por fuegos de prueba. A lo mejor unos estaban en la cárcel por ser cristianos, o tenían problemas familiares muy, muy graves, o algunos estaban ya con enfermedades terminales. El apóstol también menciona a jefes prepotentes. Menciona a esposos incrédulos que amenazaban a sus esposas. ¿Pero qué les escribe el apóstol a esos hermanos que estaban siendo atribulados con fuegos de prueba? ¿Cómo los anima al comenzar su carta? Eso es lo que estamos estudiando, por así decirlo, a vuelo de pájaro, antes de concentrarnos en los versículos específicos. Según nuestro pasaje, esta es la pregunta que estamos contestando. Según nuestro pasaje, ¿cómo nos motivamos al sufrir como cristianos? ¿En qué debemos de concentrarnos? Aprendimos la semana pasada, en primer lugar, al sufrir debemos concentrarnos en bendecir a Dios. Y así comienza este pasaje, versículo 3. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3 y versículo 15, Él les escribe, están sufriendo, versículo 14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué hay que hacer? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En el capítulo 4, él escribe en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Qué debe hacer? Sino glorifique a Dios por ello. Debemos adorar, alabar al Señor cuando pasamos por pruebas. Debemos de bendecirlo. Ahora, si uno no es cristiano, esto es paradójico. Esto es imposible. ¿Cómo que hemos de bendecir a Dios cuando pasamos por problemas, cuando nos dan malas noticias? No, si no eres cristiano, por supuesto, esto te va a alejar de Dios, te va a hacer maldecir a Dios en vez de bendecirle. Pero el cristiano puede bendecir a Dios, glorificarle, santificar su nombre, aún las pruebas más fuertes. Vimos en Job, leímos cómo él perdió todo su patrimonio familiar. Y noticia tras noticia de tan mala y tan grave y tan fuerte, tus hijos, tu ganado, todo ha sido quemado, todo. ¿Y qué hizo Job? Adoró al Señor, bendijo al Señor y no dijo ningún despropósito alguno, ha sucedido aquí. Pero la pregunta práctica para nosotros es, ¿cómo podemos bendecir a Dios cuando nos dan malas noticias? ¿Cómo hacemos esto? Y vimos, número uno, que podemos bendecir a Dios recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias. Él no es indiferente a nuestras angustias. Nos dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí la palabra cuidado no significa cuidado como cuando cuidamos una cosa para que no se pierda. La palabra cuidado aquí se puede traducir porque Él tiene preocupación por ustedes. A Él le importan ustedes. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo habló de unas ovejas y los asalariados huyen cuando viene el lobo, cuando viene el ladrón. ¿Se acuerdan? Los asalariados no les importan las ovejas. Ahí la palabra no les importan es la misma palabra aquí de 1 Pedro 5:7. Se trata entonces, le importamos a Dios, somos sus hijos, nos ama, claro que se preocupa por nosotros, claro que no es indiferente a nuestras angustias. Y como dice en Isaías 63:7, Él es afligido en todas nuestras angustias. Entonces, podemos bendecir a Dios recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias. En segundo lugar, recordando que Dios tiene un propósito sabio y santo en esas angustias. No hay un despropósito alguno. En cada angustia, en cada prueba, en cada tribulación, Dios tiene razón, Dios tiene un propósito. Aprendimos la semana pasada de 2 Corintios 1, que Dios las permite para que dependamos totalmente de Él. En 2 Corintios 12 aprendimos que las angustias muchas veces Dios las manda para prevenir y no pequemos contra Él. En 2 Corintios 12 el apóstol Pablo dice, Dios me envió un aguijón en la carne para que no fuera orgulloso que yo estuve en el tercer cielo, en el paraíso. También aprendimos el Salmo 119, que Dios a veces permite angustias para que nos acerquemos a Él y para que sigamos más fielmente su palabra. De los versículos, de hecho, que leímos en 1 Pedro 1, el versículo 6, 7 y 8, aprendimos que Dios permite angustias para purificar nuestra fe. Después vamos a ver específicamente qué significa eso. En la primera parte de 2 Corintios 1, aprendimos que el Señor manda angustias y tribulaciones para que nosotros mismos podamos ayudar a otros hermanos que pasan por esas tribulaciones. La semana pasada alguien le comenté a una persona, es que esta hermana está pasando por muchos problemas y muchas depresiones y estas cosas. Y me dijo, bueno, lo mejor que podemos hacer es mandarle a una persona para que hable con ella, una persona que ha pasado por esas mismas depresiones. Y es cierto, cuando nosotros pasamos por problemas, y alguien me dice, es que no puedo dormir, y no puedo comer, y yo sé lo que es eso. Entonces, le podemos decir, yo entiendo, hermana, yo entiendo, hermano. No se preocupe, va a pasar. Dios me ayudó a mí. Mire, estoy vivo, no me he muerto. Yo cuando no dormía, tenía insomnio, pensaba, me voy a morir. Y luego, una linda esposa que tengo, me dijo, no te preocupes, hay personas que nunca duermen en la vida, no se mueren. Bueno, gran consuelo, ¿verdad?, para esas personas. Yo quería dormirme. Bueno, el caso es que no me morí. Eso creo yo, que no me morí. Bueno, Pero el punto es, a veces Dios nos hace pasar por problemas y tribulaciones para enseñarnos cómo podemos tener compasión y empatía por las demás personas que sufren por lo mismo. Eso lo aprendemos y confirmamos de 2 Corintios 1, la primera parte. En último lugar, notamos de Filipenses 1 que a veces Dios permite tribulaciones, angustias, para que deseemos estar en el cielo. Para que aprendamos a decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia el morir? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor estar en este mundo, en este valle de tinieblas y aflicciones. Muy bien, entonces, podemos bendecir a Dios, aun cuando nos dan noticias malas, recordando que Él no es diferente a nuestras angustias, recordando que Él tiene un propósito sabio y santo en estas angustias. Número 3, aprendimos también que podemos recordar así y podemos bendecir a Dios recordando que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Un salmo nos enseña esto y confirma esta verdad, el Salmo 103, que lo aprendimos, por cierto, hace algunos años. Aprendimos 12 versículos y en el versículo de octubre, el versículo 10, Salmo 103, el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y es muy cierto. A la hora de la hora, pues podemos pasar por dolores, pruebas, problemas en el trabajo, en la familia. Pero la verdad es que nosotros merecemos mucho más que eso, mucho más castigo y dolor. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y compasión y no nos paga conforme a lo que merecemos y podemos bendecir a Dios también por eso. Y eso nos llevó a otro punto principal. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que debemos de hacer para motivarnos al sufrir? ¿Qué es lo que debemos de concentrar? En primer lugar, nos debemos de concentrar como cristianos en bendecir a Dios, glorificar su nombre. Número 2, debemos apreciar nuestra gran salvación. Y es lo que enfatiza 1 Pedro 1, el apóstol, no solamente en el capítulo 1, pero a través de su carta, después vamos a ver más de esto. Pero notamos en el capítulo 1 que el apóstol Pedro menciona nuestra gran salvación, en versículo 5, versículo 9 y versículo 10. Y en lo último, la lógica del apóstol es la misma del salmista. Es cierto, sufrimos, pero Dios nos ha salvado. No nos ha pagado conforme a lo que merecíamos. Tan lejos está el oeste del este. Ha separado de nosotros nuestras rebeliones contra Dios. Y nos fijamos entonces que para que esta verdad nos ayude en nuestras angustias, tenemos que entender bien qué es la salvación. Porque muchos hablan de salvación y el perdón, pero a lo último no entienden bien y no se emocionan por eso, y no tienen paz, porque no saben qué es la salvación de Dios, lo que es la salvación bíblica. Muchos creen, la salvación es aceptar a Cristo como si fuera un boleto para ir al cielo. Por así decirlo, se bautizan, se pasan al frente, levantan la mano, pero nada más como un seguro de vida eterna, que guardan ahí y ojalá que algún pariente lo encuentre después de que se mueran, ¿verdad? No. No se trata de eso. La salvación bíblica es que Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Es lo que dice el versículo 18, 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. De eso se trata la salvación. Dios nos rescata de la vana, de la manera vacía en que vivíamos. Vivir no se trata de poder estudiar, trabajar y ganar dinero para comprar una casa, para comprar un carro, para comprar un celular nuevo cada año. Eso es pura vanidad. De eso no se trata. La vida se trata de cumplir con el propósito de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que le honremos, que le glorifiquemos a Él como nuestro Creador, como nuestro Salvador. No que vivamos para el dinero, para el diablo, para los deportes, pero para Dios, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y el punto es,
La salvación bíblica es que Él nos rescató de esa vana manera de vivir y nos dio una vida que no es vana, que cumple su propósito, que tiene sentido, que nos satisface a nosotros también. Y esto sucede, por así decirlo, cuando nos cae el 20. ¡Ah, es cierto! Dios me rescató de esta vida tan vacía que llevaba, me salvó de la ira venidera, del tormento del infierno eterno. Entonces, no sufro lo que merezco, y estos sufrimientos son para cumplir el propósito de Dios en mi vida, en mi salvación final. Entonces, adelante, vale la pena, bendito sea Dios por su gran salvación. Y es así como sobrevivimos esto. Entonces, ¿cómo nos motivamos al sufrir como cristianos? El apóstol nos dice, enfóquense, concéntrense, aprecien la gran salvación de Dios que lo rescató de su vana manera de vivir. Y número dos, y esto es muy importante, después nos vamos a concentrar cuando estudiemos el versículo 3. La salvación es un gran milagro en nuestras vidas. Dios nos hace renacer. Es algo para la eternidad, algo espiritual. Nos dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la salvación, ojalá que nadie malentienda esto, no es que aceptamos a Cristo, hacemos una oración como perico, nos bautizamos y ahora todo nos va bien. No se trata de eso. La salvación es mucho más que todo me va a ir bien en la vida ahora, mi esposo no va a llegar borracho, la Liverpool me la van a pagar de premio al final, el carro nunca se va a ponchar. No. Es mucho más que eso. Es la salvación de nuestras almas. Es esperanza de vida eterna. Es una herencia inmarcesible en el cielo con Dios. Es que Dios nos hace renacer. Nos hace nuevas criaturas. Nos da una esperanza viva. Él nos adopta. Por eso que en el versículo 14 puede decir el apóstol, como hijos obedientes. Versículo 17, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre Celestial. Esa es la salvación de verdad. Es un gran milagro. Dios nos rescata, nos hace renacer de nuevo. Y lo más emocionante, y nos debe de impactar mucho, la salvación es ser rescatados. Número 3, a precio de la sangre del unigénito Hijo de Dios. O como dice en el versículo 11, es a precio de los sufrimientos de Cristo. Muy claro, por supuesto, está el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que nos debe de calmar a lo último, y nos debe de alentar mucho en cualquier sufrimiento. Nos debe ayudar a callar al diablo. El diablo nos dice, cuando comienzan los problemas, nos va a decir, Dios no te ama. Dios es indiferente. No se preocupa, porque no es cierto que Dios te cuida. Claro que sí. Él demostró su amor en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre preciosa por nosotros, para rescatarnos, para perdonarnos, para que seamos declarados inocentes por su sacrificio en la cruz. Entonces, ¿cómo nos motivamos al sufrir como cristianos? Apreciando nuestra gran salvación, fuimos rescatados a precio de la sangre de Cristo. Y número 4, aquí nos quedamos en nuestros estudios. La salvación es para alabar, glorificar y honrar a Dios. De eso se trata la salvación. A lo último, la salvación no se trata de nosotros.
La salvación se trata de la gloria de Dios. En el versículo 7 el apóstol nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es la alabanza de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios. De eso se trata nuestra salvación. Y eso es súper importante que entendamos. A los que escriben pueden aquí también apuntar Efesios capítulo 1, donde el apóstol 3 veces nos dice que somos salvos, redimidos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, al último, en cualquier sufrimiento puedes tú pensar, lo más importante en mi vida es la salvación de mi alma. Y esta prueba, esta tristeza está purificando mi fe. A lo último, para la salvación de mi alma, como nos dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Y de eso se trata la cristiandad. De eso se trata la vida, la razón de tu existencia. Entonces, según este pasaje, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo nos motivamos al sufrir? ¿En qué nos tenemos de concentrar? En bendecir a Dios, apreciar nuestra gran salvación. El último punto principal, debemos esperar en la gracia, en la venida del Señor Jesucristo. La gracia que tendremos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 versículos nos indican esto, nos enseñan esto. El primero es en el versículo 5. Sois guardados, 1 Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego nos dice en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego nos dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro, mi esposo me está amenazando. Pedro, ya no aguanto en este calabozo. Pedro, estoy sufriendo pruebas de fuego. Fuegos de prueba. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Y el apóstol les escribe a esos hermanos, a esas hermanas, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. La pregunta práctica aquí es, ¿cómo esperamos con paciencia en esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado? A veces parece que pasa mucho tiempo que Él no regrese, ya creemos que Él regrese. Y oramos cuando estamos en esta prueba tan fuerte. Y quisiéramos, ya que me lleve el Señor, ya que venga el Señor. ¿Han pasado por eso? ¡Oh, Señor, llévame! ¡Ya no aguanto, Señor! ¡Ya ven! Y estamos desesperados. ¿Cómo le hacemos para esperar? Y con paciencia. Obviamente, el Señor nos ayuda. Y obviamente, el Señor nos da fe y valentía y confianza. Es lo que necesitamos, aprender mucho de la segunda venida del Señor Jesucristo, como dice en 2 Tesalonicenses, cuando nos va a dar reposo, cuando nos va a dar descanso. Pero ¿cómo le hacemos para esperar con paciencia a ese día? Muy bien, eso es lo que vamos a ver esta tarde, es el corazón del sermón para este culto. Podemos esperar con paciencia en la gracia que se nos dará en la segunda venida del Señor, al pensar que todas nuestras angustias son momentáneas y serán recompensadas. Todas nuestras angustias, todas nuestras tribulaciones, tristezas, son momentáneas y serán recompensadas. Hay versículos que comprueban esto. Por ejemplo, en Romanos 8, leemos en el versículo 18. Romanos 8 y el versículo 18. Pues tengo por cierto, esto es algo seguro, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto. Luego nos dice en Corintios, si tienen sus Biblias, 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. El mismo apóstol escribe, porque, bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 15, para que vean que es el mismo tema y casi las mismas palabras. Porque todas estas cosas padecemos, 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sea la hora de la hora, por supuesto, las angustias se nos hacen eternas, que nunca van a terminar. Y terminamos con un problema y ahí viene otro. Mis hijos me recomendaron una serie, no sé si está en español. Hay una película que hicieron de esa serie que se llama Una serie de eventos desafortunados. Creo que en España la tradujeron Una serie de eventos deslizados, algo así. Y se trata de 3 niños huérfanos, creo. Se incendia su casa, mueren sus padres, fallecen sus padres en el incendio. Y tienen un enemigo, el conde Olaf. Y yo leía esta serie muy emocionado por lo que pasaba, por supuesto. Y pensaba, qué suave va a ser el final de esta historia. Pero al final de la historia comenzaba otra tragedia. Y el segundo libro terminaba y pensaba, ahora sí, el conde Olaf no se va a salir con la suya. Y otra vez, otra tragedia. Y es una serie de eventos desafortunados, muy desafortunados. Y a veces parece ser que nuestra vida es así, ¿verdad? De tristeza y angustia, si pensamos, este problema se acabó, pero ahí viene otro. Y luego termina eso, ahora sí, y ahí viene otro. Y ahora sí, y ahí viene otro. Y pensamos, esto nunca se va a acabar. Pero la realidad es, hermanos, la realidad es que todos esos problemas y angustias son momentáneos. Es una tribulación, sí, pero momentánea. Porque vamos a suponer que suframos 100 años. Vamos a suponer que sufrimos mucho por 100 años. ¿Qué son 100 años en comparación con los trillones y 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 trillones infinitos de toda la eternidad? Pero además, tenemos que pensar y reflexionar, todo esto que estoy pasando va a ser recompensado. Dios me va a premiar. Y entre más suframos, Dios nos va a recompensar más. Va a haber un final feliz y un final muy feliz para el cristiano. Obviamente, no vamos a ser recompensados, nos dice el apóstol Pedro, si sufrimos como asesinos o perezosos o glotones o ladrones. Pero a lo último, si sufrimos como cristianos, cualquier dolor físico, un dolor de anginas, una migraña, depresión, angustia del alma, porque lo sufrimos en Cristo y para ser transformados a sus virtudes porque somos cristianos, entonces esos dolores van a ser recompensados.
Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cómo vamos a ser recompensados? Les voy a contestar, no sé. No sé. Son cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, como nos dice en 1 Corintios capítulo 2. Pero ciertamente vas a una recompensa tremenda de Dios. Una vez llegué a la oficina de un amigo y estaba medio agüitado. No sé si esa palabra existe en el diccionario, agüitado. Pero ya saben qué es, ¿verdad? Agüitado. Y pasó que había trabajado por, no sé, 20, 30 años en una compañía y lo habían premiado por su trabajo de 20, 30 años. Y le dieron un brochecito para que se lo pusiera en su saco con un logo de la compañía. Él ni usa sacos. Y estaba muy agüitado porque le habían dado un brochecito. Cuando lleguemos al cielo, no se imaginen que nos van a dar un brochecito. Sufriste 20 años, aquí está tu brochecito, ¿verdad? No. Va a ser algo increíble. Va a ser algo tan glorioso. Y vamos a pensar, Señor, no lo merezco. No lo merezco. Pero le vamos a dar gracias y nos vamos a regocijar que Él nos dio la oportunidad de sufrir por Él. Hace tiempo, hace años, alguien me comentó de una persona cuyo padre se estaba muriendo de cáncer. Y me preguntaron cómo es posible que le suceda esto a esta hermana. Yo les dije, entre otras cosas, bueno, Dios sabe que esa hermana puede resistir eso. Dios sabe porque lo manda. Y esa hermana va a ser recompensada a lo último. Será glorioso pensar. Dios nos recompensa aún en esa gracia, en ese amor, en ese favor, por cosas que sufrimos por Él y merecemos aún más. Esperamos con paciencia entonces en la gracia que se nos dará en la venida del Señor al pensar que todas nuestras angustias son momentáneas y serán recompensadas. Número 2, esperamos en la gracia que se nos dará en la venida del Señor al pensar que al final entenderemos nuestras angustias. A los que apuntan pueden escribir aquí 1 Corintios 13, 12. Yo creo que el libro es verdad, algunos de los hermanos antiguos, no sé si está en nuestro himnario, hace mucho que no lo cantamos. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo el cielo se ha de aclarar. Y es cierto. Pero yo creo, aquí nos pasa, a veces nos podemos imaginar cómo es que el Señor puede usar ciertas cosas para nuestro bien y para la salvación de otros. Hay un hermano en el hospital, bueno, a lo mejor el doctor es salvo, a lo mejor una enfermera, ve qué buena actitud tiene la hermana, el hermano, y puede ver el testimonio, después de ser salvo, a lo mejor después algo pasa. Nos podemos imaginar de alguna manera, pues leemos historias y biografías que confirman, por ejemplo, la historia de Juan Bunyan, no sé si ustedes conocen de Juan Bunyan, el autor del Progreso, el Peregrino, el autor de La Guerra Santa, otros libros también. Este predicador de Inglaterra sufrió mucho, pasó años en la cárcel por ser un predicador. Años. Y el juez le decía, si no predicas, te voy a dejar ir libre, puedes salir. Y él decía, no, tengo que predicar el Evangelio. Muy triste su historia, años en la cárcel, tenía una hijita ciega. A él le dolía mucho, escribe, cómo le dolía tener una hijita ciega y no podía sostener a su familia. Lo único que podía hacer para sostener a su familia en la cárcel, él hacía agujetas para los zapatos. Bueno, el caso es que uno pudiera pensar, y leemos en la historia, por supuesto, el Progreso del Peregrino y cómo llegó a ser un gran predicador. Podemos pensar, Dios permitió esos sufrimientos en la cárcel para que pudiera escribir el Progreso del Peregrino. Un gran libro clásico de la cristiandad,
traducido, así como la Biblia es traducida a casi todos los lenguajes del mundo, el Proverbio del Peregrino ha sido traducido a casi todos los lenguajes del mundo. Para mí es una tragedia internacional que la gente hoy conoce más de Harry Potter, así se dice, Harry Potter. No sé si lo conocen, he escuchado esas películas, esas cosas. Mi esposa no me deja verlas. Y la gente sabe más de Harry Potter hoy en esos días que el Progreso del Peregrino. Pero en sus tiempos era el libro de lo más famoso. ¿Por qué? Porque Juan Bunyan pasó mucho tiempo en la cárcel. Bueno, podemos imaginarnos, hay cosas que sí están medio claras y podemos de alguna manera imaginar que Dios tiene un propósito en eso. Pero hay cosas, estaba pensando en una, ¿se acuerdan del tsunami hace algunos años? El tsunami con miles de personas, una viuda que pierde a su esposo, pierde a todos sus hijos, pierde su casa, pierde toda su iglesia en un tsunami. ¿Cómo le explicamos a esa viuda? El Señor tiene un propósito para eso. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos explicar? Pues sí le podemos decir, ¿sabes qué? No sé. La verdad es que no sé. No lo entiendo porque Dios permitió esta gran tragedia mundial. Pero todo en el cielo se ha declarado. Tenemos un Dios muy sabio, muy poderoso, muy soberano y muy bueno. Y es tan sabio que Él puede hacer que las cosas más tristes y trágicas se conviertan en las cosas de más bendición y gloria. Le podemos decir a esa viuda, la cruz es la prueba que confirma que Dios puede transformar lo más feo, lo más criminal, lo más trágico en lo más glorioso de toda la historia. Bueno, Dios mediante, después vamos a ver más de esto en esos textos específicos, pero el tiempo se nos acaba. Número tres, y eso es de lo más importante también. Esperamos con paciencia en la gracia que se nos dará en la venida del Señor al pensar que lo veremos a Él. Lo veremos a Él en este día. Hay cristianos que piden la bendición de esto, porque escuchan en la segunda venida de Cristo e inmediatamente comienzan a enfocarse en y piensan en ¿quién será el 666? ¿Putin o Trump? Trump. ¿Quién será el 666? La bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Cuándo, en dónde es el Armagedón? La gran tribulación. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Antes del milenio o después del milenio o no hay milenio? Nosotros no creemos que Cristo venga para saber quién es el 666. No creemos que Cristo venga para saber qué teólogo estaba en lo correcto. ¿Los premilenianistas o los amilenianistas o los posmilenianistas? No. Queremos que Cristo venga para verlo a Él, a quien amamos sin haberle visto. Lo que nos dice 1 Pedro 1. Queremos ver a nuestro Salvador, a quien amamos sin haberle visto, quien nos rescató con su preciosa sangre. Él es, viéndolo a Él, que se nos quitarán todos los dolores del alma. Ninguna lágrima, ninguna tentación. Y Él nos presentará delante de Dios, sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Y al ver su majestad, su gloriosa majestad, nos daremos cuenta que todo lo que nos pasó valió la pena. Sufrimos para nuestro bien, sí, pero sobre todo para que Él sea exaltado. Es entonces por eso que el apóstol enfatiza esto en su primer capítulo de este libro, que él escribió a hermanos que pasaban por fuegos de prueba. Enfocándonos en estas enseñanzas, podemos sobrevivir las angustias de esta vida. Muy bien, ¿qué debemos de hacer? Bendecir a Dios, apreciar su gran salvación, pero sobre todo, a lo último, es esperar en la gracia que se nos dará cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado.